Muy buenas a todos, bienvenidos a Itel Podcast, un día más. Después de estar prácticamente 2 meses sin grabar nada, os dijimos que nos íbamos de vacaciones y que volveríamos en septiembre, y qué mejor que volver el día post-keynote, el primer día post-keynote. Y nada, como sabéis, estamos a jueves 10 de septiembre, al menos cuando lo estamos grabando, y como no, tengo aquí al señor Luis del Barco. Hola, Luis.
Hola, ahora sí, porque es el segundo intento ya que hacemos. Para que aumente el bullying hacia mi persona con las grabaciones, pues la
vuelta. Sí, es un poquito, es manco, pero bueno.
eso, que muy buenas a todos. Yo también tenía muchas ganas de volver a grabar. Hemos aprovechado ya que era el día tras la keynote, ya que tenemos algo todo un poco más reposado para poder hablar con más calma. Y esta vez está aquí para hablar, para comentar todo lo que vimos ayer, Adrián Martín. Hola, Adri.
Hola, muy buenas, chicos.
¿Qué tal?
Pues muy bien, estupendamente. Muy feliz de estar aquí.
Estoy teniendo un déjà vu ahora mismo.
Bueno, en fin, a Adri le conoceréis porque tiene un canal en YouTube que, bueno, aún está abierto, solo que hace muchísimo que no subo un vídeo, pero bueno.
Sí, justo hace un año, justo ahora, en septiembre hace un año que subí mi último vídeo, pero lo retomaré. Y bueno, pues para quien no me conozcáis, me voy a seguir en Twitter, soy @AdriMartin y pues me gusta mucho la tecnología. Y estudio informática también, es importante. Y poco más. Podemos empezar, chicos.
Vale. Bueno, pues Apple siguió el siguiente orden en la keynote, fue el Apple Watch, iPad Pro, Apple TV y iPhone, con lo cual aquí vamos a seguir el mismo orden para tener un poquito las cosas ordenadas a la hora de comentarlas. Con lo cual, vamos a empezar por el Apple Watch, que nos comentaron dos cosas muy básicas y muy rápidas, que es que tenemos una barbaridad de nuevas bandas, muchos colores muy distintos que ya se habían estado rumoreando desde una especie de conferencia que dio Apple de moda, que trajo un montón de bandas y había fotos y demás, pero bueno, ya están aquí y disponibles. Y además también tenemos en el modelo Sport dos nuevos colores, el dorado y el Rose Gold, con lo cual va a ser el paraíso de las niñas con estos dos colores y se van a vender como las pipas. ¿Qué opinas, Luis? ¿Te vas a comprar el rosa?
Sí, de hecho es lo que estaba esperando.
Hombre, el oro es bonito, el oro no es feo.
El de aluminio, el de oro, el dorado con la correa azul oscura.
Sí, la azul noche.
Es muy bonito.
Sí, es muy bonito, sí, sí. Muy bonito.
Además también...
Perdona, el rosa es, a ver, es muy de chica, pero creo que quedaría genial a una chica, evidentemente. O sea, no es un rosa feo, sí, sí. Es un rosa muy, muy suave.
Tiene la peculiaridad que estos dos, como el Edition, en el caso del Sport, tanto el Space Gray como el aluminio normal, la correa no va acorde con el color. En cambio, en el rosa y en el dorado de aluminio, en la correa, los enganches sí que van acordes con el color, que eso solo pasa con el Edition, que también iban acorde el color. Bueno, pues aquí también. Uh-huh. Es los únicos dos modelos en los que la correa y los enganches van acorde con el color de la caja.
Uh-huh. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que hay gente de los que se compró el Apple Watch aquí salió en abril, ¿no?
Sí, por ahí.
Sí, el 23 de abril.
Yo creo que hay gente, bueno, y de los que se lo compraron en otros países, pues también, de que ahora pues probablemente se arrepientan al ver estos dos nuevos colores, porque sí que es verdad que llaman mucho la atención para un reloj.
Sí, sobre todo las chicas sí que se van a arrepentir más.
Quizá los que se hayan comprado el Sport de aluminio, de aluminio son todos los Sport, el plateado, quizás se arrepientan más ahora que han salido estos dos nuevos colores.
Hombre, a mí me sigue gustando más el de aluminio, porque simple y llana, o sea, el de aluminio, bueno, el plateado, porque es el que mejor combina con todas las correas que hay, de todos los tipos. El problema que tiene el Space Gray, aunque queda muy bien con la negra, es que solo queda bien con correas oscuras. Si le pones una correa más, yo que sé, como la azul o la blanca, queda un contraste un poquito extraño. Entonces, si te compras el plateado, es muchísimo más combinable, por así decirlo, con los demás colores del resto de correas. Con lo cual, yo cuando me compre uno, será el de aluminio plateado.
Probablemente el Space Gray ahora quede muy bien también con la correa roja, con la Product Red.
Sí.
Sí.
Había además mucha gente que estaba esperando a que saliese el color rojo para comprar esa correa.
Yo estoy más con Luis, a mí me encanta el Space Gray y, a ver, tienes razón, Alberto, el aluminio encaja prácticamente con cualquier color, pero la elegancia que tiene el Space Gray es insuperable. Es muy, muy bonito. Y en fin, la roja, para los que seguís en YouTube a Mark Browley, el chaval este que hace vídeos increíbles, que ayer me acordé de él justo por eso, porque la conjugación del negro y el rojo es como la insignia de su canal y tiene mucho sentido. Y de verdad que ese color creo que va a arrasar. ¿Se puede comprar directamente el Apple Watch negro con
la correa roja? Creo que no, creo que se sigue solo pudiendo comprar con la negra. Así que aún no se puede. Y de hecho tampoco puedes comprar el de aluminio plateado con la correa negra, no te dejan. Tienes que comprar sí o sí el Space Gray para poder comprar la correa negra. Así que bueno, en fin, creo que se puede comprar por separado, pero como tal directamente con el reloj no puedes comprar la roja. Así que en fin, bueno, es lo que hay. Bueno,
¿Qué opináis de la Hermes?
¿Hay dos o solo sacaron una correa? Porque me pareció ver dos distintas. No lo tengo muy claro.
Yo lo que he entendido, bueno, por lo que he visto en Twitter, es como una edición especial en caja especial. Ajá. Y el estilo de la correa, sinceramente, no lo conocía.
Tampoco, es muy extraño.
No estoy muy puesto en la moda tampoco. Pero no sé, ¿qué opináis?
A mí me parecía un poquito tosca. El hecho de que la correa da como dos vueltas y es a la vez es correa y pulsera, con lo cual da una vuelta para hacerte correa del reloj y da otra vuelta más para hacerte pulsera. Al menos eso es lo que se veía en las imágenes. Entonces, me parece un pelín tosca, no sé, a mí no me convenció del todo.
Sí, es más estilo brazalete, ¿no? Está claramente enfocado muchísimo más a la moda, ¿no? Y al vestir, pues con un enfoque, digamos, más allá de lo que viene siendo pues un reloj sport. O un reloj con correa sport o lo que sea, es mucho más allá y por eso es una edición especial, obviamente. Pero a mí no, la verdad es que no me gusta, o sea, yo no me lo compraría.
No, yo tampoco, desde luego. Yo el que me compre será el sport, porque yo comprarme, si quisiera, de hecho no me compraría el Edition, sino me compraría el más caro que hay de acero, que es el de acero negro con la correa de acero negra, de la de eslabones. Ese es el que más bonito me parece y el más elegante, que creo que cuesta 1.149, una cosa así. El modelo ese es mi preferido. Pero vamos, no me voy a dejar ahora mismo 1.149 € en un reloj. Se lo tengo muy claro. En fin, entonces, bueno, del Apple Watch poco más.
Ultralink,
sí, sí, es que sí, ese hombre tiene más dinero que vamos. En fin, del Apple Watch, bueno, comentaron que WatchOS 2 iba a estar disponible el 16, si no me equivoco, junto con iOS 9, o iba a estar un poquito, o el 26, no lo sé. Por esas fechas iba a estar disponible WatchOS 2, y bueno, las novedades ya las sabemos todos, el tema de lo principal es que va a haber aplicaciones ya nativas de terceros, porque ahora mismo las nativas solo son las de Apple, pero ahora con WatchOS 2 ya va a haber nativas que funcionen solo en el Apple Watch sin depender tanto del iPhone, y por eso la comunicación era muy lenta porque tenía que estar todo el rato pidiendo datos al iPhone, así que ahora el Apple Watch va a funcionar más por sí mismo, que era algo que bueno, pues que todos pedían, y poco más comentaron del Apple Watch, le dedicaron muy poco.
Fuera de eso, estuvieron un buen rato diciendo, comentando las mejoras en el apartado del seguimiento médico y las como pues bueno, las diferentes interacciones que supuestamente te ayudan a mejorar la relación directa casi con tu médico, que es lo que veremos aquí en España pues dentro de 20 años quizá. Y bueno, que también dijeron que tenía ya, había 10.000 aplicaciones creo para el Apple Watch.
Sí.
Y sí, poco más. Fue más una actualización eso de colores y tal que...
Sí. Adri, ¿tú tenías el Watch o lo he soñado?
Lo ha soñado.
Pero subiste una foto con el Watch a Twitter, ¿no?
Sí, ah, sí, vale. Sí. Era el Apple Watch de mi jefe. Pero bueno, que yo antes era muy, muy hater del Apple Watch. No tanto por el dispositivo, sino por el concepto, ¿no? Soy bastante reacio al tema smartwatch. Quizá por algo personal, que es que nunca he usado reloj y que me cuesta mucho llevar reloj. Y luego que no termino de encontrarle la funcionalidad... que se lo comentabas tú, Luis, en el último podcast, la funcionalidad de real que le podemos dar al Apple Watch. Es verdad que está muy chulo, está muy chulo, es muy bonito, pero a diario realmente
es un juguetito caro para mayores.
Sí, mira, yo la última vez que fui al Apple Store de aquí, estoy hablando con algunos empleados, que porque la mayoría de ellos tiene el Watch, y la mayoría dijeron que aun con la oferta que les hacen a ellos de 50% de descuento, no se lo volvieron a comprar. Porque hombre, a ver, el tema que... de de tener siempre en todas las notificaciones y tal en la muñeca, llega a cansar.
A mí me satura. O sea, me saturo con el móvil, no me lo quiero imaginar. Bueno, sí que me lo imagino porque tuve el Pebble. Pero no sé, es que es estar 24 horas conectado y, claro, y atendiendo a las solicitudes de la gente, que al fin y al cabo es para eso lo que sirven las redes sociales, y a mí me satura mucho.
Y Adri, tú opinión personal, y tú fuiste uno de los primeros en el tema de los smartphones con el Pebble. Me acuerdo que subiste el unboxing este que subiste del Pebble, que estás súper emocionado, no sé qué tal con el Pebble, hiciste una review y tal, y yo te veía, te veía con el Pebble muy, muy bien, y luego al final, o sea, te ha decepcionado al final, el concepto del smartwatch o es el Pebble.
Exacto. No, es el concepto de... A ver, tendrá culpa evidentemente el concepto de Pebble, que es algo muy universal, no tienes una integración completa en el sistema operativo, y eso se echa en falta, evidentemente, y que la funcionalidad pues no tiene nada que ver con el Apple Watch. Pero me ha defraudado... sí, o sea, el concepto de smartwatch en general me ha defraudado, y que la industria vaya cada día más a esto, pues no sé, me quedo un poco de lado. Porque a la gente que lleváis relojes de normal, entiendo que llevar un smartwatch es como... Tengo más cosas en mi muñeca y no tengo que hacer un esfuerzo extra. Pero para la gente como yo, que jamás en la vida hemos llevado reloj, a mí se me hace muy duro llevar un reloj, un Casio de plástico que no pesa nada y que casi no lo sientes, pues como para llevar un Apple Watch. Entonces, no sé, yo creo que es un mercado nuevo que no es para todo el mundo. Hay que partir de esa base. Al igual que el smartphone... pues más o menos el móvil tuvo su integración y el smartphone simplemente era una actualización. Entiendo que este mercado no es, de primeras, no es para todo el mundo.
Pero yo pienso que lo será. Acabará pasando igual, porque al principio el hecho de tener un smartphone, bueno, smartphone entre comillas, lo que era entonces, pues era una cosa súper extraña y nadie tenía smartphone y todo el mundo tenía pues el telefonaco y la gente ni se planteaba llevar un móvil tampoco. O sea, antes,
veníamos de un móvil. Entonces, el problema está que el móvil te cambia la vida.
Claro, pero los móviles antes eran cacharros tontitos que se llaman para llamar y SMS y poco más. Al final, los relojes que venimos ahora son igual relojes tontitos que solo dan la hora. No, pero entonces yo creo que la evolución no es exactamente igual, porque es más parecido a un móvil, a un smartphone, que un reloj, a un smartwatch como tal. Pero yo creo que la evolución va a ser parecida y al final veremos algo muy normal y todo el mundo acabará llevando un smartwatch, ya sea con Android o con
sí, Apple Watch. Muy posiblemente, Alberto. Pero el problema... A ver, que tienes razón, pero es que la evolución... O sea, a mí un móvil me aporta algo desde un principio muy claro y es una mejora en mi comunicación diaria evidente. Hasta qué punto quiera llevar el móvil encima o tal es una implicación personal y eso ya no depende, pero me aporta algo de primeras. A mí el Apple Watch no me aporta nada significativo de primeras, nada. Simplemente duplicaciones que te hace el iPhone, evidentemente. O sea, no te simplifica quizá, pues eso, no tener que estar sacándote el móvil del bolsillo, pagos más rápidos, tal, pero no es un aporte que diga, cambia mi vida. O sea, no creo que a nadie le... Ayer enseñaban el mail este de una persona que había perdido 70 kilos con el Apple Watch. 70. Bueno, no sé, a lo mejor un entrenador personal te hace lo mismo, ¿no? Pero
sí, el Apple Watch yo creo que la gente que más lo va a aprovechar y lo está aprovechando son la gente del mundo del fitness y demás, que sí que está también muy pensado para eso y para eso yo creo que para eso sí que mejora mucho, porque tiene una variedad de cosas, de que los sensores, el sensor de ritmo cardíaco, juntamos además los procesadores de movimiento, el procesador de movimiento del iPhone y todo junto, el Apple Watch en el aspecto de fitness, ejercicio y tal y deporte, yo creo que está muy bien y la gente que es muy, muy, muy fan del deporte, ejercicio y demás, yo tengo vecinos y amigos con un Apple Watch que dicen, wow, es que es súper guay. Si te dedicas mucho a esto y eres muy fan de todo esto, es súper genial, porque tiene un montón de cosas, la aplicación de actividad, la de entrenamiento, que te tome el pulso automáticamente sin tener que hacer nada, todas esas cosas, pues es la gente que se dedica a eso, pues la aprecia un montón. Y ahora nosotros con WatchOS 2, el tema de tener aplicaciones nativas, pues la gente se quejaba mucho de que era muy lento a cargar las cosas, así que ahora eso se va a mejorar, así que bueno, yo me lo plantearé. Pero yo siempre lo digo, que tengo una lista de prioridades en las compras y ahora mismo el iPad Pro se ha puesto muy arriba, y más arriba que el Apple Watch, ahora hablamos del iPad Pro, porque, bueno, vamos a pasar ya a hablar del iPad Pro, porque el Apple Watch tampoco hay mucho más que comentar. El iPad Pro, yo creo que esto fue lo gordo de la keynote, no era la keynote del iPhone, era la keynote del iPad Pro, yo pienso.
Bueno, el año pasado pasa lo mismo con el Apple Watch, o sea que... Hemos tenido
bueno, pero el año pasado fue... A ver, se juntó la novedad del Apple Watch y además se juntó la novedad de los tamaños de pantalla. Con lo cual estaban un poquito a la par los dos. Pero ahora el iPhone yo creo que ha pasado a ser una cosa secundaria en esta keynote y el iPad Pro, que es la novedad gorda, porque realmente es el como dijo Tim Cook, el cambio más grande al iPad desde el iPad.
Sí, yo, el año pasado fue el cambio más grande en el iPhone, desde el iPhone. ¿El iPhone? Y este año en exacto. El iPad.
Por eso yo pienso que lo gordo de esta keynote era el iPad Pro y a lo que más tiempo le dedicaron me parece que fue el iPad Pro. Y yo creo, la verdad, yo cuando lo vi dije, wow, o sea, ya está, vendido. Según lo vi, me pareció genial. lo tengo que ver en persona porque me parece bastante grande. 12,9 pulgadas, estamos hablando de que es más grande que un MacBook de ahora.
Que el nuevo MacBook, sí.
Sí, que el nuevo, es más grande que el nuevo MacBook como tal. Con lo cual, o sea, es que tenés en cuenta que en solo el alto de la pantalla entra un iPad Air 2 entero, con los marcos y con todo. O sea, es muy grande. Lo tenemos que ver en persona cuando salga aquí en España en noviembre. Pero el hecho de que tenga esa potencia, porque la 9X es un bicho, o sea, es más potente que el 80% de los portátiles actuales y gráficamente más potente que el 90% de ellos también, me parece una bestialidad. Y yo creo que esto, no sé si va a ser un game changer, pero yo creo que va a tener mucho, mucho, mucho que ver con la, ahora sí, con la era post-PC y demás. Yo creo que Apple ya sí que ha dado un golpe sobre la mesa y esto se hace así. El iPad vamos a quitar tanto de que sea una herramienta de multimedia para que sea realmente una herramienta de trabajo y de productividad. Y luego con este iPad Pro pues lo han conseguido. No sé qué pensáis vosotros.
Realmente el iPad Pro es la Surface de Apple, ¿no? Es el concepto del que parte es muy, muy parecido, solo que en la Surface pues tienes también el sistema operativo de escritorio, ¿no? Y en el iPad tiene solo iOS. Y salvando
esas diferencias, cosa...
tienes también el teclado. Está pensado para cosas relativamente parecidas. Y yo creo que la línea es esa. Así que puede ser un poco más tirando al post-PC. Pero es que todavía tiene iOS.
Sí, pero tiene iOS, pero iOS 9 ha mejorado mucho en ese tema. Ha mejorado con el tema de la multiventana en el iPad que podemos tener. En el iPad Pro entra una aplicación entera del iPad Air más un cachito que es, no es una entera del iPad Air 2, pero bueno, un pelín más pequeñita. Entran a la vez, con lo cual a mí me parece bestial. Y el tema de que ahora con iOS, junto con el Smart Keyboard que han presentado, estén los atajos del teclado, que el tema es que te puedes cambiar entre aplicaciones con el Command Tabulador como haces en Mac, todo ese tipo de cosas, pues aunque no sea OS X, porque OS X no está pensado para ser táctil, es que sería imposible usar OS X siendo táctil, pero iOS cada vez va a ir evolucionando más y va a tener como su versión muy adaptada al iPad Pro y yo creo que es completamente usable. Vimos cómo tenían programas como AutoCAD, los de Adobe fueron bestiales lo que estuvieron enseñando, Microsoft cómo también se ha adaptado, que me chocó ver a Microsoft ahí y que no hiciesen una demostración con Pages, por ejemplo, o con Keynote, pero hiciesen con Word, PowerPoint y Excel. Pero bueno, entiendo que como está enfocado sobre todo a las empresas, pues lo que se usan las empresas es Microsoft Office. Me pareció, no sé, que el target es de verdad son las empresas y estudiantes y demás, y no tanto la gente que quiere consumir multimedia, aunque también sea muy bueno para eso, porque tenemos una pantalla Retina de 12,9 pulgadas y además tenemos por primera vez 4 altavoces en el iPad, 2 arriba y 2 abajo. Con lo cual me parece un cambio bastante gordo y una nueva línea de producto y no es simplemente un iPad más grande. Adri, ¿cuál es tu opinión? A ver.
Es completamente, o sea, no todo lo que habéis dicho, estoy de acuerdo. Es una ¿Adri? Nueva línea de producto y como Adri, nueva línea de producto... Ay, sí, perdona, estaba hablando, pero... sí, vale, volvemos a lo de Adri. Y...
Sí, sí, tú habla, luego lo corto, no te preocupes.
Sí. Espera. Pues que estoy totalmente... Vale, espera. Es que me ahogo. Me estaba ahogando y digo, voy a silenciarme, pero da igual. Vale. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Es una nueva línea de producto y como nueva línea de producto implica nuevo target de usuario. O sea, esto no es para una persona normal. Yo lo veo muy, muy útil realmente para, por ejemplo, diseñadores gráficos, ilustradores, etcétera, porque el iPad Pro, aunque parezca caro, se convierte en un dispositivo más barato que la suma entre un PC y una tableta electrónica Wacom profesional, porque este tipo de tabletas no sé, rondan en torno a los 1000, 1100, 1200. El iPad Pro lo puedes conseguir por ¿cuánto es? 800
euros. Sí, $799, 700... aquí estará 849.
850 euros por una tableta electrónica que te permite tener alta precisión. Bueno, eso han dicho, habrá que probarlo. A mí lo que más me ha gustado del iPad Pro es el Pencil, que ahora si quieres lo comentamos a fondo, pero bueno, si realmente te da mucha precisión y te permite hacer cosas que te permite hacer una tableta Wacom, para mí es un producto válido, o sea, es un producto a tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de compra, pues ya te digo, si eres profesional. Pero para el resto de consumidores creo que es algo inusable. Habéis comentado que el Surface es una gama de producto parecida y evidentemente es, yo creo que está inspirado en este tipo de producto, pero hay un fallo en este iPad que para mí es muy importante, que le falta la pata esa que todo el mundo critica en el Surface. ¿Sabéis lo que os digo? La tapita que sale por debajo. No me quiero imaginar sujetar este iPad, que aunque pese igual que el iPad 1 era súper pesado. Sujetar este iPad para yo qué sé, estar simplemente en una mesa o haciendo un boceto o lo que sea, es que le falta la pata.
Para eso tienes
No me la metas en la funda.
Tienes la Smart Cover.
Sí, pero la funda, no sé qué opináis, pero la Smart Cover normal del iPad no me da una sujeción real.
No es muy estable.
Es algo...
No, y más
no es muy estable. No me permite...
Más allá de que sea estable o no, es que con la pata de la Surface puedes poner... O sea, tiene una angulación mucho mayor que la que te puede dar la Smart Cover.
Con la última versión de Surface puedes hacer eso. Y eso es una pasada. O sea, es quieras
como,
o no...
Realmente como una pantalla del portátil, que puedes inclinarla o levantarla con muchísimo más que los movimientos que te va a poder permitir el teclado este.
Claro, pero es que...
Si yo le veo un fallo, es la incomodidad.
Eso implicaría hacerlo más gordo. Entonces eso a Apple ya sabéis que no le mola. Y si hay que hacer algo más gordo, no, pues fuera. Se va a hacer más fino, se quita y punto. Y yo creo que seguro que lo habrán considerado. Y yo creo que otro fallo, también bastante gordo, acerca del Apple Pencil, y es el caso de que no tiene ningún sitio para meter el Apple Pencil.
Para guardarlo. Ajá. Eso fue lo primero que dije.
¿Tienes? Yo lo dije también. Digo, ¿cuántos se van a perder?
¿Cuántos Apple Pencil se van a perder? O sea, y cuesta 100 euros cada uno. Bueno, $99 aquí estará por 120 algo, 130 y algo. Que no tenga un hueco para... O al menos la funda, la cover, que tuviese un huequecillo para guardarlo, aunque no lo tenga el iPad físicamente, pero en la cover tampoco lo tiene. Con lo cual, a ver, van a salir fundas que tengan para guardarlo seguro, pero que Apple desde un principio no te dé una solución para que puedas tener en el iPad ya con la funda tu teclado y tu Apple Pencil, todo ahí. Si no tengas que llevar todo por otro lado, yo creo que se van a perder muchos Apple Pencils y de ahí me pareció muy grande. O sea, no es el típico tamaño de un stylus, es bastante tocho y bastante más alto que un lápiz, al menos en los vídeos que he visto y tal. Y también me ha llamado la atención el hecho de cómo se carga, que lo conectas al Lightning del iPad y en 15 segundos te da 30 minutos de uso del Apple Pencil. Pero claro, o sea, lo tienes que cargar y lo dejas así y es súper fácil que se rompa, porque es que está como colgando ahí, que le pegas un golpazo y te cargas el conector. Entonces, eso no creo que esté bien pensado del todo, la verdad. Pero bueno, el Apple Pencil, desde luego, es una pasada.
El cargador es muy chulo, pero tenían que haberle dado una vuelta y tenía que haber salido el conector de forma lateral para pegar el lápiz al iPad, no tenerlo verticalmente al iPad. Es que no tiene sentido. Un golpe más dado o lo que sea en una mesa y adiós.
Claro, o los puertos que usa para el teclado, que como también transmite la energía, pues que pegases el lápiz y se cargase desde ahí. Y ya está.
Yo no sé cómo funciona la tecnología esta de los lápices táctiles y tal. Yo tengo una Wacom, que te viene con su lápiz también. Viene también con una especie como de aro de tela para ponerlo ahí, que no se te pierda. Pero no necesita pilas el lápiz. Va directamente cuando lo acercas a la tableta, es cuando conecta y puedes hacer los movimientos. No sé... no sé cuál es la...
La diferencia es básicamente que este lápiz registra la presión y la inclinación. Y esa presión e inclinación tiene que pasar al iPad de alguna forma. Entonces, tiene que haber un pareo entre dispositivos. Si este iPad contara con Force Touch o 3D Touch, como lo quieras llamar, yo creo que se podrían ahorrar esa parte, pero claro, como toda esta información se la está pasando el Pencil, pues necesita energía.
En vez de poner... es que no me queda claro si el iPad tiene 3D Touch también.
No.
O es el lápiz es el que lo lleva, no la pantalla del iPad en sí. Ajá. El problema... Vale, entonces es que hicieron... hay uno de los vídeos en el que están escribiendo el Hello este del primer Mac con el lápiz en el iPad, y se ve como lo que es la puntilla del lápiz se hunde más y menos en la pantalla del iPad. Con lo cual, eso indica que la pantalla del iPad puede detectar presión.
No. Aparece, yo creo que... sé, o sea, tengo la imagen de lo que dices. Simplemente es, o sea, no se hunde, ¿eh? Creo que lo que se hunde es la punta.
Es la punta. Del exacto. Labio. La punta yo veo que es como de una especie de, bueno, de textura, de goma. Y, sí. Y bueno, el lápiz detecta cuando te inclinas, uh-huh, para poder hacer sombreados y la presión. Uh-huh. Pues ya te digo, en ningún momento dijeron, bueno, lo que he visto en la web de Apple, en ningún momento dicen que la pantalla tenga Force Touch, porque además le hubieran dado un peso. Uh-huh. Dado que pues en el sistema operativo sería muy importante. Y ya te digo, o sea, si el lápiz tiene batería, tiene que usarla para algo.
Si es que el lápiz supongo que irá por Bluetooth con el iPad.
De presión está.
Creo que el iPad va por Bluetooth con el iPad. Va pareado por Bluetooth. Probablemente, porque si no, no me ocurre otra forma en la que fuese pareado, porque no está físicamente pareado. Con lo cual yo creo que irá por Bluetooth 4.2, que es el que lleva el iPad, y con lo cual para eso usará la batería, para eso y para calcular las presiones, lo que decías, el inclinamiento y demás, para la inclinación, para ver... hacer un trazo o hacer otra cosa distinta. Así que bueno, en general, mi compañero, o sea, mi amigo Luis, que estaba aquí, no Luis, este, Luis, mi amigo que estaba aquí viendo la keynote conmigo, según él tenía pensado comprarse un MacBook Pro para la universidad. Él tiene un iMac en casa, pero quería comprarse también un portátil para la universidad. Y cuando vio el iPad Pro dijo, creo que no me voy a comprar ya el MacBook Pro. Él va a hacer ingeniería de organización industrial, con lo cual van a usar mucho AutoCAD y demás. En cuanto vi AutoCAD en el iPad Pro, dijo, wow, o sea, yo creo que ya no me hace falta un MacBook Pro, porque si voy a comprar el MacBook Pro de 1.449, pero si te compras el iPad Pro con el Apple Pencil y con el Smart Keyboard, te sale más barato y es muy, muy, muy potente. O sea, vi un vídeo, no sé si era de Diverge o no sé de quién, pero el iPad Pro estaba editando un vídeo en 4K, está editando dos vídeos en 4K a la vez, uno encima de otro. Eso me parece flipante, la potencia que tiene el la 9X, y por los benchmarks y tal, creo que está por encima del nuevo MacBook en potencia y está muy a la par con los MacBook de no sé si de hace un año o de hace dos, o sea que es muy potente el A9X. Y la RAM no sabemos, supongo que llevará 3 GB de RAM, no creo que lleve 2. Supongo que llevará 3 GB de RAM, pero aún no sabemos, como tampoco sabemos la RAM que tiene el nuevo iPhone. No se sabe, hasta que no lleguen los primeros modelos y se hagan los test, pues no se sabrá cuánta RAM tiene, pero vamos, me parece un bicho y muy muy a tenerlo en cuenta para estudiantes y para empresas, vamos, y como sustituto del portátil real.
Completamente.
Sí, bueno, eso ya es depende de cada uno, ¿no? Hay que pensar muy bien el enfoque para lo que quieres usarlo. A día de hoy todavía me sigue pareciendo más versátil un portátil, un MacBook, que el iPad Pro para algo mucho más general, que abarque todo, pero en algunos casos sin duda puede venir bien.
Y bueno, respecto al iPad Pro, poco más respecto a precios, están en todo hablando en dólares y en Estados Unidos. En $799 la versión básica que viene con 32 GB de RAM, después pasamos a 949, si no me equivoco, la versión de 128 GB, no hay versión de 64.
¿Se marca un iPhone ahí?
Sí, y luego 1040 y pico la versión de 128 GB con 4G. No hay versión de 32 GB con 4G. Así que esos son los precios. Así que bueno, no está mal. Que 32 GB de base, a mí me es más que suficiente. 32 GB de base, con lo cual me parece muy bien.
Hombre, vamos a ver. Yo creo que si te compras el iPad Pro es para darle un uso bastante intensivo y es un más cercano a portátil que a tableta, quizá. Y 32 GB yo creo que se quedarían bastante cortos.
Ya, pero ten en cuenta que el iPad Pro no lo vas a usar como puedes usar un portátil que quieras que no almacenas cosas allí. En el iPad Pro va a estar casi todo en la nube y realmente cosas que tú almacenes físicamente en el iPad, como en un portátil puedes liarte a almacenar, yo que sé, vídeos, recursos, cosas así. En el iPad no creo que en plan hagas ese uso como haces en el uso de un ordenador. Con lo cual, lo que te va a ocupar espacio final son aplicaciones y archivos que tengas, pero que la mayoría también estén en la nube, no sé si en la de Google, en la de iCloud, en la que sea. Con lo cual, no sé realmente si... Hombre, si 128 GB merecen la pena y si 32 no son suficientes. Yo pienso que 32 son suficientes. Pienso. Hombre, 128 GB es mejor, claramente, pero yo pienso que son suficientes 32.
Y bueno, sin olvidar que tenemos 200 GB por 3 euros.
Ah, claro que es... Y ahora más baratos todavía, ahora por 2 euros. No, bueno, sí, cierto, sí, porque están a 3,90.
Tienes 50 gigas por 1 euro. Yo tengo contratado ahora mismo el euro, creo que son
20 gigas.
20 gigas. Y bueno, 50 ya se va asimilando al espacio real del móvil, bueno, del iPhone, en mi caso son 64 GB. Lo ideal en este caso, yo creo que Apple tendría que tender a duplicar el espacio que tengas en iCloud, o sea, el mismo espacio que tengas en tu dispositivo lo tengas en iCloud.
Sí, eso estaría bien.
Porque si no, todos los servicios de copia de seguridad y tal, claro, no sirven absolutamente de nada. Pero, bueno, 50 gigas por un euro al mes. Está muy bien. Está estupendo.
Y, de hecho, todavía no han bajado los precios, porque yo tengo el de 200 gigas contratado, porque el de 20 se me queda corto, pero el de 50 se me queda bien. Y estuve intentando para bajarme del de 200 al de 50, pero todavía no están. O sea, todavía no se pueden comprar. Y siguen comprando todavía 3,99 por los 200, que es lo que tengo yo ahora mismo, y el 0,99 por los 20. Con lo cual, no sé cuándo van a sacarlos, porque no creo que les cueste mucho cambiar lo que tengan que cambiar. En fin. Pero, bueno, está muy bien que bajen los precios de iCloud también.
Supongo que llegará con... con iOS 9,
sí, supongo, en el 16. Y bueno, respecto al iPad Pro, poco más. Esperamos, estamos a la espera de ver el tema de la RAM, solo por curiosidad ya, aunque damos por hecho que va a funcionar de lujo. Y muy bien. Y bueno, y después pasamos al rumor constante de años y años del Apple TV, que por fin, ahora sí, el Apple TV renovado. A ver, ¿qué pensáis? ¿La primera impresión? ¿Qué? A ver.
Para mí cumple expectativas. Se ha quedado corto, pero cumple
¿corto
expectativas.
¿Corto en qué?
O sea, podría haber... pues, por ejemplo, o sea, el Apple TV no sustituye a un Smart TV de todo, porque te sigues quedando corto en cuanto a manejo de canales reales, por ejemplo, se me ocurre. O sea, te quiero decir, el Apple TV lo veo genial para que, de verdad, si no tienes una televisión con Smart TV, te compres el Apple TV y sea como comprarte una televisión nueva, ¿vale? No tengas que volver a usar tu televisión en la vida. El problema es que en ese aspecto se queda un poquillo corto. Digamos, el streaming real, llamamos streaming a la televisión normal, pero sí, o sea, la televisión normal de toda la vida se le queda muy corto, ¿vale? Entonces es como, sí, tendemos a servicios en la nube, tendemos a Netflix, tendemos a iTunes y tal, pero se me queda corto. De verdad, la gente sigue consumiendo televisión tradicional. Y si quiero esto como un sustituto total de mi televisión, se queda... a medio
claro,
camino.
Es que para eso Apple tendría que tener acuerdos con todos los fabricantes de televisiones para integrarlo, tal.
O, bueno, sería mucho más sencillo simplemente incluirle una tarjeta de televisión al este, por ejemplo. O hablar, evidentemente, con, yo qué sé,
con Sams,
operadoras que ofrezcan servicios de televisión de pago e implementar el servicio de televisión de pago dentro del Apple TV. Este tipo de cosas... Apple puede hacerlas, porque tiene una posición en el mercado tan buena que podría llegar a todo tipo de acuerdos. Pero se ha quedado muy corto en eso, en el contenido. O sea, en la forma me gusta. De verdad que yo creo que era lo que estábamos esperando. Pero en el contenido le falta mucha chicha. Porque esa aplicación de Netflix, no sé, ya teníamos en prácticamente cualquier sitio. Entonces,
bueno,
no sé.
Hasta que llegue a España, que todavía...
Si te lo compras ahora mismo, te quedas corto. Sí. Es que o te gastas una pasta alquilando películas en iTunes...
Sí. Al menos hasta que llegue Netflix en España en octubre. Una vez Netflix está aquí en España, yo creo que será una muy buena opción.
Pero Alberto, pero que aún así, cuando llegue Netflix a España, te sale más rentable comprarte el Chromecast y usar Netflix desde el móvil.
Sí,
o sea,
sí,
te
sí.
quiero decir... eso no es un añadido, porque Netflix se puede usar prácticamente desde cualquier sitio.
No, desde la Apple TV actual también.
En cuanto
a
contenido,
Netflix, o sea.
y que Netflix en España, o sea...
Sí, pero es que la mayoría de los contenidos salga, los tiene Canal Plus, entonces pues...
Exacto,
va a ser uno,
o sea, hasta dentro de por lo menos 2 años que las licencias vuelvan a su origen, va a ser pésimo Netflix. Y ya te digo que yo esperaba por parte de Apple un salto y decir, pues, a ver, no presentar su propio Netflix... pero, no sé, dar una solución al contenido que evidentemente la industria aún no tiene, porque estamos dando palos de ciegos de un lado.
El tema de Apple...
Creo que es el dispositivo...
Apple es su propio Netflix, que había un rumor de eso, de se llamase Apple Video, igual que Apple Music, un servicio de suscripción de como un Netflix de Apple, básicamente, igual que ha hecho un Spotify, pues un Netflix. Y no lo han sacado, pero yo creo que es algo que vendrá. Igual que... la tienda de iTunes ha pasado Apple Music, la ha sustituido completamente, ya no tiene sentido comprar música en iTunes, teniendo Apple Music. Yo creo que la tienda de vídeos y películas de iTunes, yo creo que será también sustituida por el futuro servicio de streaming de Apple, que probablemente se llame Apple Video, que ya había rumores y Gurman habló algo al respecto del tema del servicio de streaming de vídeo de Apple. Yo creo que todavía no lo tenían preparado, no tenían licencias suficientes todavía, y además Apple también quería crear contenido propio.
Exacto.
Con lo cual...
Es algo muy complejo.
Sí, sí, sí.
Es algo muy complejo, pero yo creo que el único que puede hacerlo ahora mismo en la industria bien es Apple.
Yo creo que yo creo sin duda que vamos a ver un servicio de streaming de video de Apple, un Netflix de Apple. Es absurdo que no lo hiciesen, es como la música. Tienen un montón de películas ya, un montón de acuerdos con las productoras. Yo pienso que tienen relativamente fácil, o mucho más fácil que cualquier otra empresa que quiera empezar de cero, el hacer un servicio de streaming. Y yo creo que tiene sentido, y más con el Apple TV. Y tiene mucho sentido que haga una suscripción mensual de lo que sea, de 9 al mes o de 7 al mes como es Netflix, y tengas todas las películas y todas las series y tal como hace Netflix. Yo creo que tendría mucho sentido y yo creo que lo veremos al menos en un año y medio o dos años. Y el sí. Y luego el Apple TV también tenía la gran novedad de por fin hay aplicaciones en el Apple TV y cada aplicación va a tener su versión de iPhone, de iPad y de Apple TV. Con lo cual, la compras en uno y lo tienes en todas. A no ser que te venga el tipo de Tatbot y te saque Tweetbot para Apple TV y pagues a otros $4.99. Pero, en fin, el tema de la App Store, no comentaron prácticamente nada de aplicaciones como Twitter o como más como Facebook, por ejemplo, porque yo creo que todavía no las tienen listas.
No. Soy el único que le faltó una mención que de verdad tiene sentido en el Apple TV. Porque no mencionaron en absoluto para nada a YouTube.
Sí, el tema es que, pero YouTube ya no está integrado en el Apple TV actual, entonces...
Sí, sí, pero tú ves la presentación y en ningún momento sale el icono, no lo mencionaron ni por mucho. Que entiendo que la competencia con Google sea la que es, pero yo ahí no vi YouTube integrado.
Hombre, está claro que va a haber YouTube, porque ya lo hay en el Apple TV actual.
Evidentemente, o sea, está claro que va a estar. Sí, sí, que no está. Yo creo que... YouTube ahora mismo es casi más importante en consumo de vídeo que Netflix. A la hora de sentarme en el televisor.
Hombre, lo es. Yo creo que lo es.
No sé qué.
Pero lo es y de lejos, pienso yo, vamos.
Sí, sí, yo también. Por eso te digo que me lo echo en falta. Que no mencionan absolutamente nada. La competencia con Google yo creo que cada día es
mayor más, y no quieren hacer ningún tipo de referencia a nada de Google ni nada. Y con Microsoft, yo creo que Microsoft ahora se llevan bastante mejor. Porque el hecho de traer el tema del iPad para gente de Microsoft a hablar de que era el vicepresidente de la sección de Office de Microsoft... O sea, yo creo que las relaciones entre Apple y Microsoft ahora están bastante bien, vamos, pienso yo.
Sí, 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 totalmente.
Yo creo,
Microsoft tiene un muy buen nicho de mercado ahí.
Claro, es que Microsoft sería tonto si no estuviese aliado con Apple. Porque el iPad es la tablet por excelencia. Si no estuviese ahí Microsoft, es que sería una absurdez. Y Google, pues bueno, la competencia que hay con Google, sobre todo con Android, pues hace que no les nombren en ningún sitio. Pero bueno, está claro que obviamente habrá aplicación de YouTube y como hay una App Store, pues habrá una variedad de aplicaciones y cada vez más. Pero eso, no enseñaron prácticamente ninguna, enseñaron una de moda, o la de Netflix, que era igual que la que hay prácticamente en el Apple TV ahora, y pocas más, pero realmente aplicaciones como podría ser, por ejemplo, un Twitter en el Apple TV, pues no están, pero seguro que llegarán, y como todavía no están listas, pues no dijeron nada. Y el tema de los juegos, que es el mando este, que se sacaron casi una Wii de la manga, y yo creo que Nintendo se había quedado un poquito colocado. Y
sí, sí, totalmente.
Y el mando está bastante guay, y le han llamado, ya no es Apple Remote como era antes, ahora creo que es Siri Remote. Y está bastante chulo porque tiene una superficie de cristal táctil arriba y después tiene un botón para accionar Siri, el de play pausa, subir el volumen y el de menú, el de volver al principio. Con lo cual, yo la verdad es que está bastante chulo y desde luego para el tema de que el mando tenga giroscopio y acelerómetro y tal, para juegos pero va a venir muy bien. Y el hecho de que la gente con su iPhone, con su iPad, pueda unirse y usarlo de mando y también jugar, es una Wii al final. Y los juegos que enseñaron un Wii Sport, casi prácticamente. O sea, la verdad es que está bastante chulo. Yo creo que va a dar bastante juego y por $149 yo creo que está bastante bien.
Está muy bien. Hay algo que a mí no me cuadró mucho y es... ¿qué pasa ahora con el Apple TV?
Se queda. El Apple TV 3 se queda por $69 exactamente igual, solo que lo que no está claro es si va a haber algún tipo de actualización que lo acerque al 4. No se sabe.
Claro, o sea, te quiero decir, a nivel de software, no el Apple TV antiguo se queda como está.
No absolutamente nada.
Te quedas sin aplicaciones.
Probablemente siga...
Porque lo que tampoco entiendo... No, a nivel técnico, el Apple TV es prácticamente lo mismo. O sea, no tiene 4K, no tiene...
No se sabe todavía.
No tiene nada que digas.
No se sabe todavía si tiene 4K o no. No se sabe aún. Es que no han dicho nada.
Yo creo que lo habrían comentado. Yo creo que lo habrían comentado porque es algo señalable. Sobre todo presentando un iPhone con 4K.
Claro, pero es que yo creo que... Es que, ¿por qué no? Si, es que no tendría sentido que no tuviese 4K. Porque tienes el iPhone con 4K, Netflix ofreciendo contenido a 4K, las pelis en iTunes, no sé si habrá alguna que tenga 4K. YouTube también ofrece contenido a 4K. ¿Por qué no iba a haber el Apple TV en 4K? Las teles 4K cada vez están más estandarizadas. No entiendo por qué el Apple TV, y más siendo el nuevo, no va a tener salida 4K. No tiene mucho sentido que no lo tuviese. Y no lo digo por mí, porque yo no pues... uso 4K, porque no tengo pantalla 4K. Y me da igual. Pero no tiene sentido, sobre todo con vistas al futuro, que no tenga 4K.
Yo creo que se lo han guardado para la siguiente. En fin, lo que siempre hace Apple.
Claro, pero es que la siguiente del Apple TV es saber cuándo es. O sea, que es que no se renueva cada año, saber cuándo es la siguiente del Apple TV. Y yo pienso también que el Apple TV actual, el 3, por dentro es un iPhone 4S, ¿de acuerdo? El iPhone 4S corre iOS 9, porque el Apple TV no puede tener una actualización, aunque no sea con todo, con cosas, al menos con la interfaz del nuevo. No sé, yo creo que lo han querido capar a posta o para hacer más diferencia, o no sé.
O sea, yo de verdad que el mando nuevo lo vendería aparte y hubiera sacado una actualización. O sea, yo creo que técnicamente ambos Apple TV, si no son lo mismo, que es lo que te digo, que es, ocupa el doble de espacio, es más alto.
Como dos,
el doble de alto, pero no sé dónde está
la. Supongo que para temas de ventilación y demás. Hombre, el Apple TV actual, el 3, tiene una 5 y 512 megas de RAM. El Apple TV de ahora tiene una 8, el del iPhone 6, y supongo que tendrá un giga de RAM. En diferentes técnicas, o sea, hay un salto. Es como de un 4S a un iPhone 6.
Mira, te acabo de confirmar, la salida de vídeo es a 1080p y hay una novedad que es tiene salida de audio de Dolby Digital 7.1, que es un saltito por encima de la 5.1.
Pues el tema del 4K, sobre todo con los iPhones grabando vídeo en 4K, no sé por qué no tiene soporte en 4K. Oye, Luis, estás muy callado.
Yo es que os estáis tan concentrados que... ¿Para qué?
Bueno, a ver, Luis, ¿qué opinas de la nueva Apple TV?
No, yo no digo nada ya, si habéis estado hablando un montón. Yo, todo lo que habéis dicho ya, creo que es suficiente. Yo solo voy a decir que no me la voy a comprar. Esto ya...
¿Pero has tenido el Apple TV alguna vez, el 3 o el 2?
No me llama especialmente la atención.
Mira,
la
yo tenía...
Y la gente que lo tiene aquí en España tampoco...
Yo tenía el Chromecast.
Siempre dice que se queda un poco...
Y tenía el Chromecast y me compré el Apple TV 3. No sé, me dio la cosa. Y me lo compré y el Chromecast de verdad... O sea, ahora tengo el Apple TV en el salón y el Chromecast en la cocina, puesto en la tele de la cocina. Y, o sea, merece la pena. Los 79 euros que me costó no es un precio alto. Y para, yo qué sé, con las horas de contenido que le he echado ya y simplemente con viendo YouTube o viendo series... a través del iPhone con AirPlay o jugando con los juegos del iPhone por AirPlay y demás o poniendo música, a mí por 79 euros me parece una compra bastante bastante buena, y más ahora cuando Netflix llega a España, que haya Netflix también en el Apple TV en España, aunque no tenga todo el contenido, pues bueno, pues también va a estar mejor. Yo creo que el Apple TV, a ver, es un dispositivo que no le usas todos los días ni tal, pero cuando lo usas te cumple muy bien, y por 79 euros, ¿qué quieres que te diga? No, me parece una muy buena compra. Y más si tienes todo de Apple, no sé. Todo funciona súper bien.
Bueno, antes de pasar al iPhone 6S, creo que no hemos dicho nada del iPad Mini 4.
Es el iPad Air 2 en pequeña, ya está. Fin, es lo que dijo Phil Schiller. Fin del iPad Mini 4.
Uh-huh. Exacto, simplemente comentarlo. Ya está, es eso. Es el iPad Air 2 que se lo han metido al Mini 4,
no es ninguna,
a partir de 390.
Pero no es ninguna tontería, ¿eh? El Air 2 es un bicho. El A8X es un procesador que es una bestia, aunque ahora parezca menos que una 9X, pero sigue siendo un bicho y tiene 2 GB de RAM. O sea, el iPad Mini 4 es muy bueno.
Sí, para un iPad Mini...
Es muy bueno. Está al mismo precio ahora mismo que el iPad Air, el de la primera generación, al 399, al mismo precio están ahora mismo. Yo creo que es una muy buena mejora. Y han dejado de entrada el iPad Mini 2. Por fin han dejado de vender el iPad Mini 1, madre mía. Y está el iPad Mini 2 por 299. Así que bueno, la gama de iPads está completita.
El precio está muy bien. Bueno, quería una cosilla muy rápida sobre el Apple TV. Han añadido micro USB, digo, Type-C, micro USB Type-C. ¿Se llama así?
Es USB Type-C solo.
Es que...
Sí.
Vale, pues han puesto un Type-C y se han cargado la salida de... Es que me queda una cosa, porque el audio óptico se lo han cargado y han puesto 7.1, o sea, entiendo que el audio ahora va por HDMI, pero para mí es un fail que quiten la salida de óptica de audio, porque si realmente tienes un equipo bueno de cine en casa, la conexión va por... Salida de audio óptica. Bueno, en fin, ya está.
Bueno, de Apple TV, pues poco más. Los precios van a ser 32 GB, $149, 64 GB, $199. Ah, una cosilla más muy importante que he leído esta mañana. Las restricciones de Apple para aplicaciones para el Apple TV no pueden ocupar más de 200 megas las aplicaciones para el Apple TV. no tiene sentido para juegos. O sea, ¿qué juegos ocupa 200? ¿Juegos tochos? Ocupan como mínimo un giga con todos. No, no sé cómo van a hacer esto. No, me parece absurdo.
Sí, la prueba más evidente de esto es que te pusieron a jugar al Crossy Road.
Bueno, pero también jugaron al Asphalt. Y al Asphalt también. Hubo un momento que estaban jugando al Asphalt. ¿Sí? Y el Asphalt ocupa casi 2 gigas. O sea,
eso me lo perdí.
No, hay un momento que es en uno de los vídeos que dice el Siri: play, let's play Asphalt 8. Y juegan al Asphalt. Y eso es un juego que pesa bastante. Más de 200 megas de lejísimos. No entiendo. Y luego, además, no solo eso, más gordo todavía que. No se permite que las aplicaciones almacenen datos localmente en el Apple TV. Tienen que cogerlo todo el rato de la nube cada vez que se conecten. No entiendo por qué. Teniendo 32 GB o 64, no entiendo por qué todo esto. No sé.
No, o 128.
No, 32 y 64, ya está, no hay más tamaños. No entiendo el porqué de esto. Yo creo que va a ser una dificultad para los desarrolladores, porque juegos tochos como Modern Combat, por ejemplo, que ocupa 2 GB, o sea, no sé cómo van a reducir eso a 200 MB. No sé. La verdad que no me lo explico por qué esta restricción.
Pues yo tampoco.
Bueno, en fin, ese era el último punto que quería hacer del Apple TV 4.
Tampoco creo que nadie se compre exclusivamente el Apple TV para jugar. Al menos
hombre, no es un Apple 4, el Apple TV.
en un año yo apuesto que sí. O sea, cuando veamos realmente lo que hagan los desarrolladores con el...
Pues digo, al menos de momento...
Apple TV, Sí, desde luego.
De momento no.
Por el momento no.
Yo sigo prefiriendo mi PS4 para jugar, lo siento.
Sí, pero a la hora de comprarte una consola de Nintendo, aquí sí que... O sea, yo creo que el Apple TV no compite con la PlayStation, evidentemente. Juegan a otro nivel.
Con una Wii. A ver, Apple no pretende quitarle la cuota a Sony ni a Microsoft, porque es que no. O sea, son mercados distintos. Y la Wii, es que la Wii tiene como su propio mercado que vende simplemente por los exclusivos de Nintendo que jamás estarán para otra plataforma. Con lo cual, la Wii, a ver, sí que está en el mismo mercado que la PS4
sí,
y la One,
y no.
Pero no creo que quiera directamente competir contra ellos, sino que la Wii es como una especie de mundo aparte del limbo de Nintendo, donde solo hay exclusivos de Nintendo, y es lo que le da valor a la consola, porque los exclusivos de Nintendo suelen ser muy buenos, y no va a haber nunca en otra plataforma. Entonces, eso es lo que le da valor a la Wii. Y que da igual que sea peor en gráficos,
soy muy
y da igual
de
que el online sea muchísimo peor, porque es que lo que molan son los exclusivos de Nintendo, que ni siquiera hace falta online. El Mario Kart, el Mario Galaxy, el Super Mario Bros. Wii, no sé qué, el Smash Bros. Brawl... Pues son juegos que solo van a estar en la Wii y dan mucho valor.
Ahí, Alberto, hay como dos nichos de mercado, yo creo que diferenciados, que es lo que tú estás diciendo, que son los frikis que con 30 años se siguen comprando los productos de Nintendo porque les encantan, son súper fans de los juegos y compran las consolas por los juegos. Y yo me compré hace poco la 3DS porque soy súper fan de Mario y...
Sí.
La consola es pues eso.
Pero, la pantalla de la 3DS da un poquito de asco.
Vale, pero...
Se ven los píxeles en la pantalla.
Luego tienes otro... Sí, lo de los píxeles es horrible. Luego tienes al otro nicho que sería, por ejemplo, yo soy padre y mi hijo quiere una consola, tiene 8 años y no le voy a regalar la
PS4. Con el Call of Duty.
Entonces le regaló la Wii.
Sí.
Entonces ahí está el problema, que hay un, digamos, nicho de mercado, sobre todo orientado a niños, que con el éxito que tiene el iPad entre los niños y el iPod Touch... Realmente yo creo que el competidor ahora mismo directo es Apple para Nintendo a nivel...
Yo creo que a nivel de portátiles sí. A nivel de su consola de sobremesa, no sé qué decirte. Simplemente llenando por los
pues, te lo digo, que en un año lo veremos. Y si de verdad los desarrolladores le meten caña, estoy seguro... Que muchos chavales no van a saber lo que
es. Sí, es que Nintendo Nintendo tiene una cosa muy valiosa que son las franquicias que tiene Nintendo. Entonces, con Mario, con Pokémon y con 3 o 4 más, ya tienen todo. Porque es que nunca va a estar por otra plataforma. Pero ahora Nintendo parece que se va a animar a hacer juegos móviles, pero no te va a sacar el siguiente Pokémon en iPhone en vez de en 3DS. Te va a sacar una especie de complemento como un spin-off en iPhone o en Android, pero no va a ser el juego como tal. Entonces, que Nintendo, con los juegos que hace, tendría sentido que se adaptase a móviles y al Apple TV, pero claro, Nintendo tampoco quiere perder su mercado de consolas. Con lo cual, ahí Nintendo está en una posición un poquito extraña.
Bueno, pues vosotros sois jugones.
Yo sí jugón, sobre todo en PS4, era muy fan de Nintendo, y bueno, y lo sigo siendo, tengo la Wii, pero desde la Nintendo DS Lite no me compro nada más de Nintendo. Fíjate, si llevo años yo sin tocar nada de Nintendo. Yo ahora estoy con la PS4 encantadísimo y es a lo que juego.
¿Y tú, Luis?
Yo ahora menos, muchísimo menos. Pero siempre, de siempre en PC.
Un PC gamer de la Master Race. ¿Eres?
Un PC.
Bueno, y ahora sí que sí, vamos a pasar al iPhone 6S.
Sí, que nos dan aquí...
Yo creo que ha sido unas novedades menores. Había gente que hablaba del 6, del modelo S más fuerte hasta la fecha. No me lo parece, honestamente, que es el modelo S más fuerte hasta la fecha. En comparación, claro, en cada año. Si lo comparamos en historia de Apple, claro que es el mejor, pero en cada año no me parece... Me pareció más novedad el 5S que el 6S, por ejemplo. En mi opinión, vamos...
Pues yo justo pensaba eso esta mañana, lo que acabas de decir, y si lo piensas en frío, el 5S lo único que trajo de verdad como novedad era el Touch ID, que sí, evidentemente es una novedad importante, pero bueno, está ahí, ya está, puedes desbloquear el iPhone y punto. Y el True Tone, que tampoco era el Flash.
Y lo importante que fue en los 64 bits.
Bueno, yo creo que al usuario final tampoco, o sea, no creo que fuese un salto, además que aún estamos viendo actualizaciones a 64 bits de aplicaciones. Entonces, a mí me gusta mucho el 6S principalmente por las novedades en usabilidad que ha traído, que eso en el 5S, en el 4S, etcétera, no vimos. Simplemente veíamos un salto de tecnicismo.
Sí, pero
Pero de verdad, el 6S es que es un salto de usabilidad.
El tema del 3D Touch y las opciones que hay que en el icono de la aplicación se te abren directamente accesos directos a cosas. Es que yo no sé, yo creo que hubiese usado esa tecnología para algo más a fondo. Es que al final, eso al fin y al cabo, supongamos, vamos al mundo del jailbreak, al oscuro mundo del jailbreak. Ya existía de antes, eso ya existía de antes, eso mismo existía de antes, de hace 2 años. Tú hacías un swipe en cualquier icono y se te desplicaban distintas opciones, exactamente igual que lo ha hecho Apple ahora, pero igual, clavado, hasta con la misma interfaz. Y no hacía falta un test de touch, simplemente deslizabas y Apple podía hacer lo mismo. ¿Que quiero hacerme un selfie? Vale, en vez de pulsar la cámara, pues la deslizo para abajo, listo, ya tengo las opciones. No hace falta un 3D touch, con lo cual yo creo que se pudiera haber empleado para una... Como el iPad Pro, por ejemplo, que el Apple Pencil lo utiliza pues para que si detectar la presión para más fuerte o más flojo los trazos y tal. No sé, yo creo que se puede haber un uso más útil que simplemente que el 3D Touch solo sirva para accesos directos y para ahorrarte un segundo, no sé.
No sé, ¿qué opinas?
Tampoco son, hay que decir, los accesos directos son en las aplicaciones en el Springboard, ¿no?
Sí.
Pero luego dentro de cada aplicación... sí que te ofrecen vista previa.
Es que la vista previa...
El poder acceder a determinados aspectos sin tener que meterte, salirte. Es al fin y al cabo son atajos casi, ¿no?
Sí.
Y bueno, realmente si lo comparas con el 5S, el 5S trajo Touch ID, este trae el 3D Touch. Y los dos, pues eso, mejoras en las cámaras y un nuevo color.
Sí, el color.
Prácticamente
sí, es que eso es lo mismo. Yo tengo mis dudas
acerca. Bastante parecido, te quiero decir.
Sí. Tengo mis dudas acerca de si voy a saltar. Me suelo comprar el iPhone cada año, pero tengo mis dudas acerca del 6S, no lo sé. No lo sé, la verdad, si voy a pasar del. Porque claro, o sea, es que no solo eso, sino que además han subido los precios. O sea, es que están. Va a salir a 739 el más barato. El 6 de 16 gigas. El 6S de 16 gigas.
Ahora hablamos de precio.
Ahora vamos a ello, pero. Y bueno, en fin, me he dejado los precios para luego. Pero vamos a ir con las novedades, que es 12 megapíxeles de cámara. Vamos a grabar por fin en 4K, que me parece de coña los 16 gigas. Van a grabar en 4K, puedes grabar un minuto o dos minutos en 4K y adiós tus gigas. Es que en serio, me parece ya que sí, este año ya de coña los 16 gigas. Me parece ya una broma de mal gusto casi.
Hombre, a mí me parece de coña en dos sentidos. De coña de que se ríen del usuario y de coña para ellos porque se sacan 100 pavos más por la bobada. Pero eso, han querido estirar un año más la que liaron el año pasado y es eso. O sea, yo encuentro a gente por Twitter defendiéndolo con que, bueno, si es que no tiene su mercado, no sé qué, no sé cuál, tío. Estamos
no tiene
a,
mercado ninguno.
Estamos a 2015, no me vas a poner 16 gigas por 700, 800 pavos. Y es que más mercado tendría el de 32.
Claro, es que exacto, es que el de 32 es perfecto. De hecho, a mí, yo tengo 64 ahora mismo, pero me sobran. Con 32 iría perfectamente.
Yo ya lo he dicho, yo, si el año que viene, que estoy convencido de que va a salir el de 32 de base, yo voy a ir a por el sino por el de 64.
No, yo igual, ahora mismo que tengo 64, yo, si hay 32 de base, iré a por 32 de base. No me hacen falta 64, no
pero
lo tengo.
¿No pensáis que si saltan a 32, el de 64... saltaría
igual 128 y 256.
A 128 y 256.
Si se pone el de 128 a precio del de 64, hasta igual me pienso comprar el de 128. No lo sé.
Y ahí es cuando... Ahí está la jugada otra vez.
Es la misma técnica, una y otra vez. Y los 32 gigas ahora son suficientes, pero claro, dentro de 3 años ya no serán suficientes.
Claro. Exacto. Eso
y cuando ya no sea suficiente, Apple seguirá 2 años más poniéndolos. Que es lo que está, pasando ahora. Pero bueno, en fin, 12 megapíxeles de cámara. Tenemos la novedad de Live Photos, que podemos hacer fotos y toma 3 o 4 fotos antes y después de la foto. Y al final pues te crea como una especie de vídeo, que no es un vídeo, es más un GIF de esas fotos. Y puedes ver hasta un GIF con sonido. Puedes tener sonido también. Que bueno, haces el Force Touch y no creo que no sea algo que no pudiese hacer el iPhone de ahora mismo. En fin, no.
Yo lo que no creo, yo lo que creo es que no sea algo que vaya a utilizar.
Hombre, está guay. El tema de las transiciones, de cuando pasas de una foto a otra deslizando, que justo hay como un movimiento, eso está chulo. Pero... No sé, yo creo que el iPhone 6 actualmente y el 5S pueden hacer eso perfectamente y no hace falta una cámara de 12 megapíxeles. Sí.
Lo acaba de decir Luis. La pregunta sería, de todas las novedades que vimos ayer a nivel pues como este, exactamente qué vamos a ver en otros dispositivos. Porque quitando novedades de Force Touch, es que no... O sea, el resto de cosas lo puede hacer perfectamente.
Es que sí, que si la 9 es más potente tal, pero es que al final no lo usa. El iPhone se llevaba muy fluido, o sea, es que... Con todo es algo tan fluido, ¿qué más fluido puede ir? No sabes, es muy difícil. Ahora mismo, y de hecho, el iPhone 5 me parece de coña cómo está aguantando. Mi colega tiene un iPhone 5 y lo pongo al lado de mi 6 Plus, ambos con iOS 8, y, o sea, que el iPhone 5 va a lo mejor 0,5 segundos por detrás solo. O sea, es muy bestia. El iPhone 5 siendo de lujo.
Sí. Vamos, yo que tenía el iPhone 5 cuando lo vendí el año pasado para comprarme el 6, tenía la sensación de que... le estaba cortando mucho la vida que podía darme todavía.
Es que el A6 era muy buen procesador. Y es lo que le está salvando al iPhone 5 ahora mismo. Y a giga de RAM también. En fin, el tema... Ahora sí, sí, Adri.
Una cosilla. Espera, que se me ha ido. ¿Qué acabáis de decir?
Del A6, que era
buen procesador. Se me ha ido por completo.
Y...
Sí. Ah, vale, perdón. Sí. Seguramente me deis la razón, pero es que la velocidad que tenemos en los iPhones, yo creo que la limitación no está puesta en hardware, porque nos sobra potencia. Está puesta en iOS. Ajá. Y en verdad, a mí iOS 8, iOS 7 antes era una mierda porque tenía bugs para aburrir, pero iOS 8 lo sigue teniendo. No he probado todavía iOS 9, no sé si Alberto,
sí,
creo que has probado la beta.
Yo llevo casi un mes con iOS 9.
Yo también.
Y, pues chicos, decidme cómo lo vais viendo, pero... Yo creo que el punto de mejora que tiene que tener Apple ya no es tanto a nivel de procesamiento, que también evidentemente cada año habrá que dar un salto, pero a nivel usuario la diferencia real la tenemos que ver en el sistema operativo. Que no sé si os ha pasado, pero el bug de la multitarea en iOS 9, que le das a dar multitarea, se queda bloqueado, como que no va y de repente te lanza la aplicación. O sea, en iOS 8
sí, hay cosas extrañas.
En fin, hay cosillas que están como sucias, sí. Que dices, vale, esto no es problema de que el móvil vaya lento, es problema de que de verdad en
iOS 9, yo ahora mismo estoy con 9.1, que salió la beta ayer, la beta 1 de 9.1, y salió la Golden Master de 9.0 también. En cuanto a rendimiento, va un pelín mejor 9.1 que 9.0 y ambos van peor que iOS 8. Ambos. El tema de... ¿Es más fluido iOS 8 ahora mismo? Obviamente es que 8 ya llevamos... Estamos en 8.4. Es una 1.0, con lo cual es normal. iOS 8 ahora mismo es más fluido que iOS 9, y iOS 9 tiene lag en un montón de animaciones. Tiene lag en multitarea, tiene lag al abrir el Spotlight, que era algo que odiaba de iOS 7, que tenía lag al abrir el Spotlight. En iOS 8 lo arreglaron y va súper fluido el Spotlight. Vuelve a tener lag al abrir el Spotlight en iOS 9. E incluso el iPad Pro tenía lag al abrir el Spotlight. O sea, es que es algo de iOS, no es del hardware, porque vi un vídeo y tenía lag. O sea, en fin, iOS 9 yo me lo he puesto por las novedades y tal, que al final me compensan que haya un pelín de lag, pero me molesta un montón. Y de hecho no vuelvo a iOS 8 porque mi copia está en iOS 9 y no tengo copia en iOS 8. Y me da pereza configurar el iPhone y todas las aplicaciones otra vez. Pero yo ahora mismo volvería a iOS 8. iOS 9 tiene bastante lag. Pero bueno, en fin, con 9.2, 9.3 estará igual de fluido que estaba ahora mismo en iOS 8. O sea, no me preocupa del todo que tenga lag ahora mismo porque es una beta.
Yo estoy muy contento con iOS 9, la verdad. Tiene pequeños fallos. Yo no tengo la Golden Master todavía, no la he puesto. De hecho, no sé si la pondré o me esperaré directamente a que salga iOS 9 el día 16. Y ya hacer la instalación de cero y todo.
Vale, pero coge tu iPhone y abre Spotlight.
Que sí.
Ese tirón que hay es horrible.
Tiene pequeños fallos. Pero en mi caso son típicos de una beta, te quiero decir.
Sí.
Y ahí, si con algo estoy descontento, es con Safari. Y lo he puesto varias veces en Twitter.
¿Safari por qué?
Safari, cuando lo abro, después de estar tiempo sin usarlo, cuando lo abro y me meto en una página, me tarda en cargar, me tarda en responder, pero una barbaridad. Y luego le doy a... como que se queda petado. Le doy al botón Home y pega unos lagazos para salir. Uh-huh. Y realmente es algo que no me había pasado nunca y no sé de dónde puedo venir.
Pues a mí Spotlight. Estoy obsesionado con Spotlight. Safari...
Me está dando miedo.
A mí Safari me va de lujo.
No, es que yo no he visto a nadie quejarse de eso.
A mí Safari me va súper bien. Y más con los content blockers... hemos estado probando Crystal, que está en beta privada, que me la pasó el desarrollador, que es básicamente una especie de adblock con esto de los bloqueadores de contenido de Safari, y va súper rápido. Se nota una barbaridad cuando tienes puesto el bloqueador de contenido y cuando no lo tienes puesto, pero en serio, muchísimo. Y también te ahorras datos móviles, te ahorras, que al final es dinero, te ahorras batería y te ahorras procesamiento, porque la página tiene que cargar muchísimas menos cosas, con lo cual Safari en iOS 9 y con un bloqueador de contenido me parece brutal, es súper rápido. Vamos, yo no tengo ningún problema con Safari en iOS 9, no sé.
Bueno, que nos vamos del tiesto. Sí. ¿Qué más?
Semana que viene.
Cámara frontal de 5 megapíxeles con un flash.
Retina flash.
True Tone, entre comillas. Lo que hace es, no sé si sois usuarios de Snapchat.
Sí, Adri, es lo que hace Snapchat.
Alberto también.
Es lo que hace Snapchat.
Pero los que nos escuchan no lo sé. Es como meter un flashazo en la pantalla, sí, que se te queda en blanco y emite luz para que esta se refleje.
Lo que hace es sube el brillo al máximo y lo pone blanco.
Lo que pasa es que ahora que en el iPhone 6S de alguna forma capta el ambiente y ese flashazo que mete no siempre tiene que ser blanco.
Sí, es un trotón lo que hace el trotón.
Yo, Luis, lo que he entendido es que hace un pre-flash, como el flash de atrás. O sea, la pantalla se ilumina previamente un poquito, te calcula el tono y lanza el flash final.
Es sí, hay como dos fases. Y hace como que primero está blanco y después como que cambia el color. Es que lo he visto una vez en la demo, no lo he visto más, tampoco puedo... Pero, o sea...
Pero bueno, una cosa que señalar es que supuestamente el brillo de la pantalla puede, o sea, se duplica. Se duplica o se triplica de lo normal. Sí, o sea, sí. Digamos que el brillo máximo de tu pantalla de normal que tú puedes acceder a él...
No es el máximo.
Es más que este, exacto. Entonces, bueno, eso...
Sí, bueno, está bastante guay. De nuevo, son cosas que se podrían aplicar perfectamente a los iPhones actuales, porque no hace falta ningún elemento de hardware para hacer esto, pero bueno, en fin, porque tenga el iPhone 6S más cosillas... pues bueno, pues eso. Y el tema de que pusieron el logo este de la única cosa que ha cambiado es todo, me parece demasiado. No creo que hayan cambiado tantas cosas, honestamente. Con el 666 Plus. Yo creo que ahí se han tirado un poquito a la piscina.
Un eslogan de los que quedan muy bien en apple.es.com.
Muchísimo mejor este que el mejor iPhone hasta la fecha.
Hombre... A ver, es obviamente es el mejor iPhone hasta la fecha.
Sí, pero es que cada vez que lo usaban, te lo juro, que me daban ganas de tirarles el teléfono a la cabeza.
Sí, como también dicen, es el mejor iPhone que hemos creado nunca. Joder, ¿cómo no va a ser el mejor si es el último?
Bueno, también meten algo que me llamó bastante la atención, el motor táctico este, el Taptic Engine, sí, ¿no?, que tiene el Apple Watch. Realmente no sé cómo puede funcionar.
Sí, o sea, no es como en el Apple Watch, que se usa como vibración, como si fuese la vibración. Claro. Aquí se usa como respuesta a cuando haces un 3D Touch de estos. Se usa ese motor.
Sí,
es una...
Sí, claro que
es una cosa que...
Cuando lo haces en
la... Ajá, exacto. Es ese feedback. Solo que el Apple Watch también lo usa como vibración. Solo el iPhone tiene la vibración normal de siempre y además tiene el háptico que hace que te da un feedback cada vez que usas Force Touch. O sea, Force Touch. Bueno, es lo mismo. 3D Touch.
Sí, pero más que nada porque si no... no lo sentirías cuando lo llevas en el bolsillo.
¿Seguro que tiene vibración normal, Alberto?
Seguro.
Sí, la vibración del Apple Watch, la vibración que da el motor háptico no es suficiente para que te enteres, o sea, no...
Yo creo que no.
Pero tú has visto lo grande que es el nuevo dispositivo, o sea, lo que es la placa. No es como el Apple Watch, es muy grande, ocupa muchísimo.
Ahora no lo sé.
Entonces, yo os voy a decir una cosa que os va a dejar locos. Pero el Taptic Engine lleva inventado muchos años, porque al fin y al cabo es simplemente que es como un altavoz que lo que hace, en vez de vibrar haciendo girar un motor, vibra haciendo deslizarse un resorte, que es como si fuera un altavoz, exactamente lo mismo. El mecanismo es igual, un electroimán. La gracia es que en el iPhone 4S, que no sé si tuvisteis
iPhone 4S,
ya teníamos esta tecnología y era el motor de vibración. Cuando salió el iPhone 5, muchísima gente, muchísima, se quejó justo de eso, que el motor de vibración del iPhone 5 era una mierda, que hacía ruido, que era como se sentía distinto. Y fue porque el cambio de generación trajo justo eso, que se cambiara la tecnología. Pero en el iPhone 4S ya teníamos un, entre comillas, Tactic Engine, porque usaba el mismo método. Exacto. Evidentemente, Apple en ningún momento te lo señaló, ni Apple estilo.
O sea, pero ahora que lo
buscar
piensas,
un iPhone 4S
sí,
y
sí,
Apple.
Sí, que lo noté. Porque...
Si pones el vibrador hacía un... O sea, era un sonido mucho más agradable. Y el iPhone 5 era un sonido muy...
Yo lo probé. Yo tenía el 5S. Bueno, lo probé tanto cuando tenía el 4 como cuando tenía el 5S. Mi novia en ese momento tenía un 4S y lo probé. Y sí que notas que vibra distinto. Y yo decía, bueno, yo qué sé. Será... De hecho, pensé que su iPhone 4S estaría mal y el mío estaría bien porque era un 5S. Pero sí que notas... No es que uno esté mal y otro esté bien, sino que el iPhone 4S sí que es verdad que vibra distinto. No, siempre no le había dado ninguna importancia, pero sí, ahora que lo dices, sí que lo noté, sí. Ah, pues qué guay. Bueno, en fin, pues...
Pues quería hacer un vídeo justo explicando esto, ya os lo adelanto.
Pues ya sabes.
Sí, bueno, puede que sí hayan quitado...
Exclusiva, en DK Podcast. Pues probablemente sí que hayan quitado el motor vibración de convencional y hayan dejado solo el háptico.
Yo creo que no les cabe, o sea, es una cuestión de tamaño,
sí.
O sea, de
No, sí, de espacio. Me acuerdo del vídeo que pusieron y sí, se veía bastante grande.
Me da un miedo, el 6 con menos batería todavía.
Totalmente.
O sea, el...
Bueno, ¿qué más?
Poco más.
Bueno, una base nueva.
7000,
parece que
ya no se
el Bengate.
Ya no se dobla. Esto hizo un vídeo Unbox Therapy.
El mismo que hizo el Bengate.
Sí. Y, uh-huh. Y no sé si la carcasa a la que tuvo el acceso, que es con la que.
Sí, porque se la dio Sony Dixon y Sony Dixon siempre suele tener eso.
Pero la resistencia era una barbaridad.
Sí, muchísimo. Como 3 o 4 veces más del actual. Una barbaridad. Y además, no solo eso, que es aluminio 7000, sino que además en las zonas por donde se doblaba el iPhone, que era por donde los botones de volumen, dijo y lo estuvo midiendo que eran más densas en cuanto a aluminio. Y que también, o sea, Apple ha tenido en cuenta el Bengate y no era una coña, era real. Y Apple lo ha tenido en cuenta y también esas zonas flojas, por así decirlo, débiles, que tenía esos puntos flojos que tenía el iPhone 6 Plus, pues también los ha reforzado para que el Bengate pues ya sí que no vuelva a existir.
Bueno, no en vano, el iPhone 6S pesa más que...
Y es más gordo también.
Y es un poquito más ancho.
El iPhone 6S Plus... Sí. El 6 Plus tiene un grosor de 7,1 milímetros. El 6S Plus es 7,4 milímetros. No me sé las medidas.
Y en el S normal.
Las medidas del 6 no me las sé. El 6 es 6,9, el de ahora mismo, y el 6S Plus, que será 7,1, una cosa así.
7,1, me parece.
Ajá. Vamos, que ahora mismo el 6S es como el 6 Plus de gordo actualmente. Vamos, que no se nota. Yo no noto la diferencia entre el 6 y el 6 Plus.
Sí, no, claro, es muy poquito, pero ahí está.
El 6 normal tenía un grosor de 0,69.
6,9.
Y el actual tiene un 0,71.
6,9 y 7,1, sí, como. Vamos.
Son 0,02 centímetros.
Sí. Bueno, y supongo que esto habrá sido cosa del 3D Touch, del panel que haga falta para la tecnología. Simplemente por eso. Porque si no, el Haptic Engine no creo que haya ocupado nada más y tampoco tiene nada más dentro. Bueno, y de hecho tiene más espacio porque el M7. Ahora el M8, el M9, el procesador el coprocesador de movimiento, ahora está directamente integrado en el A9. Ya no es un procesador aparte, como ha sido siempre. Ahora es un procesador directamente integrado en el chip. Con lo cual también se han ahorrado espacio ahí, pero claro, eso es una cosa enana. O sea, tampoco... No sé. Y en fin, y poco más. Bueno, luego acá hay las panorámicas de 60 y no sé cuántos megapíxeles. También va a estar gracioso para la gente de 16 gigas. Y poco más, no mucho más, la verdad.
Mira, ayer publicaba un tuit, Pablo Asecas, que no sé cómo era, era en una conversación un que decían, no, es que los usuarios que se compran un iPhone 6 de 16 gigas no son los mismos que nosotros, no tenemos que pensar en no sé qué, y respondía Pablo, no son como nosotros, son peores, porque solo tienes que entrar y ver su galería que está petada a reventar de fotos. Instale pocas aplicaciones, el espacio se acaba precisamente porque tienen muchas fotos, muchos vídeos y no limpian.
Y mi madre tiene un iPhone 6 de 16 gigas y dije, bueno, mamá, cómpratelo de 16 gigas, será suficiente porque tú tampoco usas muchas aplicaciones. Pero claro, mi madre se lía a guardar fotos de gilipolleces que le mandan por WhatsApp y vídeos, pues vamos, miles. Entonces claro, dice, ay, que me quedo sin espacio. Entras a su galería y tiene como 3.000 vídeos de chorraditas de estas que mandan por WhatsApp, de ositos y cosas así. Digo, mamá, pero es que el iPhone no es un lugar en el que almacenar todas las chorraditas, o sea, Tienes que una poquito comprar. Es que los 16 gigas de mierda, tener que comprar 64, no sé qué.
Una sí. recomendación para lo del WhatsApp. Desactivad que se os guarde en el carrete, sí. por favor.
Sí, se lo he dicho,
por
pero,
favor,
pero
debería.
No, no, sí, está, yo lo tengo desactivado, por supuesto, pero mi madre no quiere desactivarlo. Dice que no. Esas cositas las quiere guardar en la galería. Yo, pues nada, mamá, sí, te quedarás sin espacio. Pero no, es muy, muy, muy terca en ese sentido. Porque lo aparece, luego le mandan fotos a sus amigas bueno, y le aparece guardándolas una por una.
Fuera de esto.
En fin, usuarios. Sí, fuera de esto.
Fuera de esto. Todo el mundo pensaba que se iba a lanzar el 18 en la primera tanda de países, al final es el día 25. Con lo cual, aquí en España nos vamos hasta octubre.
Seguramente.
Sí, no, seguramente octubre, no. Primera, segunda semana de octubre.
Lo que tenemos que ver es eso, si es a principios de octubre o es como en el 5S y nos vamos al 23 de octubre.
Entonces, Adi, ¿cae el 6S o no cae el 6S?
Yo no me lo voy a comprar. No tengo claro. En todo caso, si laboralmente pudiera volver a mi canal de YouTube... Ya, la verdad. qué mamón. Llevo 3 años, sí, pero para hacerlo tienes que vender el anterior, conseguir buen precio, etcétera, etcétera, y eso es mucho curro. Y no me apetece, la verdad. Y a no ser que haga un vídeo para el canal y me lo compre para hacer el vídeo o algo así, este iPhone lo probaré en la Play Store como buen envidioso, un poco más.
Y tú Luis, supongo que tampoco, ¿no?
No. Yo, pero porque realmente no siento la necesidad de que tenga que, o sea, estoy tan bien con el iPhone 6 que no tengo ninguna necesidad de, ni estética, ni de que me vaya a ofrecer realmente tantísimo más, porque las fotos las tira muy bien, el iPhone 6 también, sí. El 3D Touch va a estar muchísimo más avanzado el año que viene, con muchísimas más opciones y tal, así que... Bueno, todo, no se me ha doblado.
Hay que esperar a ver qué hacen los desarrolladores con el 3D Touch, ¿eh? Que es lo
sí,
más
yo creo que, claro. Sí, yo creo que en el iPhone 7 ya sí que estará más perfeccionado todo el tema del 3D Touch, tenemos 3 GB de RAM, yo creo que el iPhone 7 yo creo que también va a ser cuando cambie de nuevo de iPhone. Aunque eso siempre lo digo y al final acabo comprándome todos. Pero vamos, yo creo que esperaré.
Bueno, veremos en un mes.
Pues nada más. Por
pues nada, chicos, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por haberme invitado y...
Igualmente. En fin.
Cuando queráis estáis invitados a Adri Martín Channel, ¿eh?
Ah, vale, vale.
A Adri en Twitter como @ Adri Martín.
En su canal, espera. En su canal como Adri Martín Channel. Si buscáis Adri Martín Channel en YouTube os sale unos unboxings que son canelita en rama. Y nada, pues eso, que le podéis seguir ahí. Bueno, sí, Luis, continúa, que te cortó. Diciéndolo.
En Twitter como @ Adri Martín. A ti, Alberto, como @ appberto. Y a mí como @ lbarcobe. También os podéis seguir en el, podéis seguir la cuenta del podcast, @ detailpodcast. Si tenéis alguna duda con los usuarios, están en la descripción. Y nada más, nos vemos en el siguiente episodio, ¿no?
Sí, gracias por escucharnos y hasta luego.
Un saludo.
Chao.